Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, como siempre, en Uniminuto Radio, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy con invitados de lujo, jóvenes que están acompañándonos el día de hoy en esta emisión que sin duda alguna tendrá mucho que aportarnos y mucho que comentar conforme a las realidades que estamos viviendo hoy en día. Les doy la más cordial bienvenida también a quienes nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica y también a través de las diversas plataformas en Uniminuto Radio. A todos ustedes, una bienvenida muy especial. Recuerden que este es un proyecto, un programa orientado por el proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Bueno, y como siempre, me permito darle la bienvenida a alguien que extrañábamos ya también en estos espacios virtuales y que hace parte de la conducción de este espacio radial que también hace uso de las plataformas digitales el día de hoy. Le doy la bienvenida al profesor Alejandro Montaño, que se encuentra con nosotros el día de hoy. Ya estaremos hablando, indicando el tema que nos convoca también hoy. Profesor Alejandro, bienvenido.
Hola Simón, un placer estar de nuevo con la mesa de trabajo del Puente. Hace harto que no nos veíamos, pues cuestiones de la pandemia, la cuarentena, estar un poco en confinamiento nos pone en otra sintonía, pero es un placer volver a compartir la mesa de trabajo contigo acá en el Puente, precisamente con lo que decías tú, un espacio radial hoy con unos jóvenes a nivel latinoamericano que nos acompañan para dialogar un poco sobre lo que se está presentando frente a un proyecto bien interesante que tenemos precisamente en la mesa de trabajo a una invitada que ella es como la promotora de todo este evento y que logró convocar diferentes voces y juventudes en un equipo de trabajo bastante interesante con el cual nosotros pues, estamos dialogando, haciendo cosas de filosofía, mirando la perspectiva de cada uno de los países y las diferentes miradas que tiene un continente como el americano, en este caso el continente en el cual nosotros estamos situados, que tiene como una perspectiva diferente frente a los procesos que se están viendo hoy en día frente a la educación, frente a la cuarentena, frente al confinamiento. Y pues acá estamos, Simón, y un placer compartir de nuevo mesa de trabajo contigo.
Bueno, muchas gracias y recuerden que el Puente se hace en casa. Numeral El Puente en Casa es también nuestro lema desde que esta pandemia nos ha obligado también a estar bajo estas dinámicas virtuales, pero también nos ha permitido encontrarnos de otra manera. También le doy la bienvenida a Alejandra Herrero. Bienvenida Alejandra, quien es también parte, hace parte de todos estos procesos de educación filosófica desde el proyecto Marfil y que nos acompaña ya de manera reiterativa en este espacio. Alejandra, bienvenida.
Muchas gracias, Simón. Encantada de estar de nuevo en el Puente. Como decía Simón, ya nos hemos visto varias veces, ya van escuchando ahí mi acento de España. También encantada de estar con Alejandro y aquí dialogando y también, por supuesto, con todos los invitados que hemos traído, que hemos podido convocar para esta emisión del día de hoy. Pues ahí chicos y chicas de distintos lugares, de Colombia, de Perú, de México. Y bueno, para contarles un poco el proyecto que nosotros hemos estado iniciando ya desde que comenzó la pandemia para eso también que va haciendo Marfil, esta cuestión de encuentros, de diálogos filosóficos, de encuentros que transforman, pues para transformarnos desde casa, en este caso, ¿no?
Claro que sí. Bueno, y aquí estamos ya en primera plana. Y el tema del día, ¿cuál es el tema del día de hoy? Pues este que vemos ahí en pantalla. Voces y juventudes desde Iberoamérica. Como ustedes muy bien lo plantean, vamos a escuchar y vamos a ver también en pantalla a nuestros invitados que están muy allí, muy atentos, desde varias partes de América Latina. ¿De qué parte vienen nuestros jóvenes el día de hoy, Alejandro?
Bueno, tenemos una compañía bastante interesante, como ya lo mencionabas. Tenemos jóvenes de desde Chile, tenemos jóvenes desde Perú, tenemos jóvenes desde Colombia, tenemos jóvenes desde México, que son como nuestro equipo de trabajo que nos hemos encontrado para dialogar precisamente cuestiones de filosofía, educación filosófica, sociedad, política, racismo y una variedad de temas que ellos, desde sus perspectivas, desde sus contextos, nos han ayudado a pensar en esas condiciones.
Listo, entonces, sin más, vamos a darle la bienvenida a ellos y pues la idea es que también a través de este diálogo y este encuentro con ellos el día de hoy podamos conocer un poco más acerca de este proyecto. Pero antes de darle paso, una pregunta, Alejandra, ¿de dónde nace la iniciativa de Voces y Juventudes desde Iberoamérica?
Pues bueno, yo creo que es un proyecto también algo pues bastante personal, ¿no? Y que también une a amistades que yo pues bueno, aquí en el viaje que llevo haciendo casi desde hace un año en Latinoamérica o en Centroamérica, he venido recopilando, intentando contactar con personas, pues bueno, Alejandro ya es desde hace 2 años más o menos, pues ahí José Taramona desde Perú. También tenemos a Carlos desde Chile, también tenemos a Javier desde España, a Francisco desde Brasil y a Ana Paula desde el Colegio Alemán también en México. Entonces son distintas personas que me he ido encontrando con ellas y pues como ya no nos podíamos encontrar para dialogar en Marfil, ¿no? Porque todo fue de repente en casa, yo echaba realmente mucho en falta el dialogar, ¿no? El dialogar con chicos y con chicas. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no voy a llamar a todas esas personas a ver si tienen ganas de dialogar conmigo? Y bueno, pues comenzamos este proyecto de Voces y Juventudes desde una Hispanoamérica pensante. En un primer momento estábamos en países como Chile, España, Colombia y Perú. Y luego en el segundo encuentro, los encuentros han durado varias veces y en el segundo encuentro pues ya se han sumado países como Brasil y México, ¿no? Realmente eso también ha sido un reto, que también le podemos preguntar a los chicos ahora, cómo ha sido esta cuestión de dialogar también en otro idioma, ¿no? En portugués, siendo todos los demás, por ejemplo, sí que hablamos castellano o español, ¿no? Y bueno, pues ha sido como una idea, una iniciativa más que nada para darles las voces a ellos. Como decía Alejandro, nosotros ni decidimos temas, ni preparamos cosas con anticipación, absolutamente nada. Ellos son los que deciden, los que escogen la pregunta que quieren dialogar, quién se conecta, quién no se conecta. O sea, todo realmente lo van haciendo ellos, no que nosotros pues vamos organizando, vamos guiando, pero ellos son los que toman las decisiones, ¿no? Entonces, qué mejor que ya pues preguntarles a los chicos y a las chicas que cómo han vivido esta experiencia, ¿no? ¿Qué es para ellos vivir esta experiencia del pensar filosófico de manera colectiva?
Listo, entonces vamos con ellos. Aquí los dejo entonces con nuestros invitados especiales el día de hoy. Alejandro, Alejandra, los micrófonos de esta plataforma son de ustedes a partir de este momento. Bienvenidos, aquí ya los vamos a ver en pantalla y aquí están justamente en la tarde, mañana de Colombia, aquí con nosotros dialogando a través del puente. Alejandro Montaño, ¿con quién comenzamos?
Listo, Simón, pues gracias por el espacio y un placer, una bienvenida a todos esos chicos que nos acompañan el día de hoy para dialogar un poco sobre esa experiencia tan gratificante que ha sido Voces y Juventudes desde Hispanoamérica y pues como es cotidiano o por lo menos cuando yo intento conducir un poco el puente, me gusta mucho que sean nuestros invitados, que sean ellos mismos los que se presenten. Y pues tenemos 6 jóvenes, muy jóvenes, acá el más viejito creo que es Simón, después sigo yo y de ahí para adelante, pues solo juventud.
Gracias, Alejandro.
Y ahí viene, pues tenemos a Dana, a Johan, a Sebastián, a Andrea, a Juan, a Diego, y pues nos gustaría que se presentaran, hicieran una pequeña presentación cada uno de qué países son, de qué institución vienen, ¿Y cuáles son sus hobbies o qué les gustan hacer así rápidamente? Entonces, si quieren, empezamos con Diego. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al puente.
Soy Diego, de México. Y bueno, de lo que a mí yo disfruto hacer, yo creo que lo que más disfruto es la música.
Listo, Diego, muchas gracias. Vamos con Juan. Juan, ¿cómo estás, Juan? Bienvenido al puente, lo mismo. ¿Quién es Juan? ¿Qué hace Juan? ¿De dónde viene Juan? ¿Y qué es lo que más le gusta hacer a Juan?
Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Juan Arturo Zabaleta Cabero, vengo de Lima, la capital de Perú. Estudié en el colegio Jean Lelouch y mi hobby es escuchar música y leer.
Listo, muy bien, Juan, muchas gracias. Dana, Dana, ¿cómo estás? Dana, bienvenida a los micrófonos del puente. ¿Quién es Dana? ¿Qué hace Dana? ¿Qué le gusta hacer a Dana? ¿De dónde es Dana?
Mi nombre es Dana, como ya le dijo el profesor. Vengo de la institución Ciudad Verde, de Colombia, y mi hobby es un pintar.
Listo, muchas gracias, Dana. Sigamos con Andrea de pronto. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a los micrófonos del puente. Las mismas preguntas para ti, Andrea.
Yo soy Andrea. Me gusta mucho tocar instrumentos, tocar música y tomar fotografías.
Okay. Muchas gracias, Andrea. ¿A qué más tenemos, Alejandro?
Tenemos a Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás, Sebastián? Bienvenidos a los micrófonos del puente y cuéntanos quién es Sebastián.
Buenas, gracias por la invitación. Soy Sebastián Poggi de Lima, Perú. Vengo del colegio Jean Lelouch y lo que a mí me gusta es escribir poesía y escuchar música.
Listo, muchas gracias, Sebastián. Y por último tenemos a Johan Williams. Johan.
Es un gusto estar aquí y pues yo vengo de Colombia, más específicamente de la institución Ciudad Verde. Y pues a mí me encanta la música, tocar los instrumentos o escribir frases cortas, me encanta hacer eso.
Hizo gracias,
Hizo
Johan.
gracias.
Aleja, y vamos a retomar un poco lo que Alejandra nos decía, y es una pregunta que se la queremos dar a nuestros muchachos el día de hoy, a los jóvenes que están acá acompañándonos en la mesa de trabajo, y que está relacionado con precisamente este espacio de voces y juventudes desde Hispanoamérica Pensante. ¿Y cuáles han sido esas experiencias que ustedes han recogido a lo largo de estos dos encuentros? Son dos encuentros, como ya lo decía Alejandra. El primer encuentro tuvo un ciclo de cuatro reuniones, de cuatro comunidades de diálogo, digámoslo así, a lo largo de todos los sábados. Y el segundo se nos extendió un poquito más, tuvimos seis. Teníamos dos invitados, dos países invitados, que era México y Brasil. Y pues la pregunta es para ustedes, muchachos, ¿cómo se sintieron? ¿Cuáles fueron esos elementos dinamizadores de este espacio? Y miremos en unas primeras de cambio, ¿cómo fue esa experiencia que ustedes tuvieron acá? Si quiere, empezamos, vamos a dar la palabra para que no nos pisemos el audio de pronto. Entonces, a mí me gustaría escuchar de pronto, no sé, a Diego. Diego es uno de los últimos que ingresa en este segundo ciclo y vivió esta última experiencia. Diego, ¿cuál fue esa experiencia que tú lograste tener a lo largo de estos encuentros de voces y juventudes desde una hispanoamericana pensando?
Bueno, a mí me parece muy valioso que exista un espacio como este, ¿no? Porque hay mucha gente que, no sé, tiene una profundidad de pensamiento, que vale mucho la pena compartir. Y me parece genial que nos podamos, que me pueda encontrar con gente así en este espacio. Para mí ha sido muy valioso poder también hacer amigos con gente pues, por toda Latinoamérica. Y me parece que no solo ha sido muy enriquecedora la experiencia intelectualmente, sino socialmente es también importante, ¿no?
Listo, muchas gracias, Diego. Andrea, desde Perú. Andrea, ¿cómo estás?
Yo soy de México,
Ay,
pero
México, 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 discúlpame. Andrea.
de igual manera, fue una
también ahí a chicos de Perú, no sé si también nos quieren comentar, creo que tanto Juan como Sebastián estuvieron desde el primer encuentro, si no me equivoco, que se han llevado una trayectoria bastante larga, ya han sido varios meses, entonces nos quieren comentar a ver qué les pareció, cómo se sintieron, qué les movió, en qué les ha afectado este diálogo con otras personas.
Sí, bueno, a mí me agarró de sorpresa porque justamente estamos en plena cuarentena y como que mi promoción en general estaba media deprimida porque era nuestro último año. Entonces, nuestro profe José justamente nos viene con una idea que tenía, que sería de conversar en diferentes países y poder comparar realidades, comparar ideas o hacer un intercambio. Y creo que fue una muy buena manera de como que verle algo positivo a la cuarentena, ver algo positivo a la situación en la que estamos pasando. Y fue muy fructífero todas las conversaciones, todas las sesiones que yo entré, algo muy divertido, muy, muy valioso también.
Perfecto, Sebastián, genial. Muchas gracias. Quizás Juan nos puede comentar qué le ha parecido a él. ¿Qué opinión tiene? Quizás nos damos para Colombia y quizás los compañeros de Colombia nos quieren contar. Dana, Steven, Dana, ¿nos quieres comentar cuál es tu experiencia en estos diálogos? Que ya llevas también los dos encuentros, yo creo. ¿Qué te pareció?
Yo creo que fue muy bueno porque conocimos personas muy diferentes por aspectos sociales y como que encontrar a alguien que en otro país que piensa igual que uno, o un choque la persona, entonces podemos como que también escuchar. En principio no lo hacíamos, entonces ya vimos que no debíamos criticar tanto a las personas. Llevo mucho.
Genial, Dana, estupendo. Steven,
siento que fue una experiencia como muy fructífera y que nos dejó bastante, ¿no? Como que ver como dice Dana, este choque de ideas. Y poder saber cómo es la realidad en un país completamente distinto al mío. Y pues curiosamente me pasó igual que a Sebastián, de que digamos, es mi último año y en plena cuarentena estos encuentros fueron como una luz, por así decirlo. Y como si sí, he estado como desde el primer encuentro. Como que a veces hay grupos de choque entre todos, como no coincidimos con las ideas, pero todo esto nos ha cosechado unas ideas, por así decirlo, y ha sido súper bueno.
Listo, muy bien, Williams, muchas gracias. Vamos con una segunda pregunta. Acá dialogando con Alejandra por el interno, teníamos como una pregunta de fondo que era mirar sobre el cambio social y la... Si es que existe una corresponsabilidad de ustedes como jóvenes frente a ese cambio social y preciso en esos espacios de diálogo, ¿cuál es esa responsabilidad frente a un cambio social del continente latinoamericano que deben tener ustedes los jóvenes? ¿Ustedes creen que tienen voz en esos espacios y cómo se ve reflejada esa voz que ustedes tienen frente a los cambios estructurales de cada uno de los países que ustedes viven, pero no solamente los países, sino a nivel de la región completa? ¿Cuál es el aporte de los jóvenes frente al cambio estructural de la sociedad y de la cultura?
Bueno, creo que es una pregunta muy complicada, puesto que va a depender de la realidad de cada joven, ¿no es cierto? Va a depender del contexto en el que está viviendo. Por ejemplo, en mi país, es muy diversa la forma como cada joven va a adaptarse, o como cada forma va a pensar o va a actuar, puesto de que hay mucha realidad, una distinta gama de realidades económicas, distinta gama de realidades sociales. Entonces, creo que más que todo lo único que queda es simplemente seguir avanzando y ya, para ver cómo nos sorprende este año, que apenas vamos por la mitad y estamos como estamos. Entonces, creo que solamente conseguir avanzando y yendo para adelante.
Listo, muy bien, Sebastián, muchas gracias. Juan, ¿qué opinas? ¿Cuál es el aporte de los jóvenes para esta sociedad, no solamente para este contexto que estamos viviendo, sino para la sociedad en general latinoamericana? ¿Y cuál es la aceptación que se tiene de los jóvenes como participantes activos de esa misma sociedad?
Al respecto a la pregunta que hacían, es como que siento que los jóvenes, en especial la América Latina, sí tenemos como toda esta responsabilidad social. Y esta voz, que será como muy importante, al fin y al cabo somos los siguientes que llegamos al mundo y a quienes se nos entrega al mundo, ¿no? Entonces siento que la voz que tenemos los jóvenes hoy en día es bastante importante.
Listo, muchas gracias, Johan.
Yo creo que voy con mucho lo que dice Jóvenes,
bueno, yo creo que la voz de los jóvenes tiene una responsabilidad de la posibilidad de cambiar. Porque justo era algo que hablábamos en el último encuentro, bueno, los adultos ya nos están dejando de cambiar. Entonces, si les
sí, ahora nos gustaría, pues un poco también íbamos pensando con, pues bueno, tanto con José, con Francisco, con Ana Paula, con las distintas personas que también nos han estado ayudando a preparar todos estos encuentros, ¿no? Con Carlos, bueno, Alejandro y yo. A nosotros también, cuando hemos acabado cada encuentro, hemos sentido que algo nos ha movido por dentro, ¿no? Que también en cómo nosotros estamos dialogando, cómo nos escuchábamos, cómo les escuchábamos a ustedes dialogar, ¿no? A nosotros nos ha movido algo y pues también algo de nosotros ha cambiado. Entonces, ahí les queríamos preguntar un poco, bueno, Alejandro y yo, y los demás profesores también, pues, ¿qué ha cambiado en usted? ¿Qué ha cambiado algo desde que comenzaron a hacer los diálogos hasta ahora? ¿Han visto que se hayan sorprendido de algo que no conocían, que tenían dentro de uno mismo? ¿Hay algo que se hayan sorprendido? ¿Hay algo que esperaban que tenían y que no se dieron cuenta que tuvieron? No sé, ¿hubo algún cambio más en un nivel personal? Y pues ahí, para dar un poco los turnos de palabra, será que podemos comenzar, les parece, con Ana, luego vamos a Sebastián, Andrea, Diego y Steven.
Yo creo que lo que cambió fue que pude como tener un poquito de más tolerancia o empatía de que tan igual que tanto. Los voy a tolerar mucho y en esto aprendí a tolerar más.
Por lo que yo he alcanzado a escuchar, no sé, Alejandro, si tú has podido escuchar algo más de Ana, de la cuestión de la tolerancia.
Bueno, no, escuché básicamente lo que tú escuchas. Vamos a darle la palabra de pronto a
Sebastián.
A Sebastián, para que continúe con el diálogo.
Sí.
Bueno, en mi caso fue conocer otros puntos de vista, conocer otras opiniones, poder descubrir información que tal vez yo no tenía, o descubrir una realidad que tal vez yo no sabía. Y creo que eso fue lo que conseguí, ¿no? Creo que la idea con la que yo entré a la reunión
la cumplí, o se cumplió, puesto de que conocí y conocí un montón de personas que me agradaron mucho y conocí y tuve debates o tuve un intercambio de ideas con diferentes personas y fue muy entretenido. Entonces, eso fue.
Perfecto, así que más amplitud. Genial, Sebastián, estupendo.
Siento que en mí cambiaron dos cosas. Lo primero es que yo tiendo, bueno, antes era lo más común que yo entrara a pláticas o discusiones con actitud de ganar la discusión. Determinaba que nadie me cambiara la opinión porque yo tenía la razón. Ahora siento que esto ha cambiado, que no, que mientras que es valioso poder defender una opinión, también es valioso, de hecho, es más valioso poder escuchar la opinión de otra persona y también completar la propia opinión a través de lo que aprende. También, en la misma línea, siento que mis opiniones y mis ideas sobre los temas que discutimos se han profundizado, porque al escuchar los distintos puntos de vista y los distintos pensamientos de mis compañeros, pude yo completar lo que pienso. Y siento que ahí también está parte de la responsabilidad que tenemos nosotros al dialogar, porque al dialogar crecen las ideas. Entonces, es en parte nuestra responsabilidad tener ideas más profundas para entender este mundo más complejo en el que nos vamos a tener que desarrollar.
Listo, muchas gracias, Diego. Aleja, como te pudiste dar cuenta, pues eso son como algunas...
Alejo.
¿Nos falta aquí?
Steven.
Williams.
Williams.
Buenas. Pues, al igual que la mayoría de ustedes, yo siempre tuve esa mentalidad de ganar, ¿no? Como de un diálogo, yo quería como salir con la verdad. Y a partir de estos diálogos me empecé a dar cuenta que realmente eso no es importante, sino aprender, ¿no? Aprender del otro. Y también como que cultivé mucho esto de la paciencia y la tolerancia. Bastante.
Listo, ahora sí, creo que ya son todos en esta ronda. Y lo que le iba a decir a Alejandra era... mirar esta perspectiva de diferentes ideas que ustedes plantean acá y que lo vieron reflejado en los diálogos, ya lo decían algunos de ustedes, esa noción de tolerancia, esa noción de amplitud, además esas condiciones de encontrarse en el diálogo, como lo decía Diego, encontrarse en el diálogo y ver en el diálogo unas posibilidades de encontrarse con el otro, ¿sí? Y dejar a un lado la confrontación, sino empezar a dialogar. Eso nos parece muy importante. Ya lo decían, hay una serie de temáticas que nosotros pudimos desarrollar o que ustedes desarrollaron en ese diálogo filosófico. Y a mí me gustaría escuchar cuál fue la temática que a usted particularmente, o ese diálogo, ese encuentro filosófico con esa temática en específico, fue la que más le llegó al alma, le tocó el corazón, la cabeza, y por qué. ¿Por qué este tema a usted ese día lo impactó mucho y qué fue lo que lo movió a que ese diálogo a usted fuera determinante para esta condición que estamos planteando acá de un diálogo filosófico? Entonces, recuerden esta serie de temáticas que vimos a lo largo de los dos ciclos de encuentros. ¿Cuál fue la que más le llamó la atención? Vamos de pronto con Williams, ya que lo habíamos sacado un poquito en la pregunta anterior. Nos vamos a reivindicar con Williams, ¿cuál fue esa temática o esos temas que tú dijiste, me pasó con este tema?
Bueno, sí, con lo que más me quedé pensando fue con lo de las comunidades LGTBI, acerca de la discusión que tuvimos, porque ese día nos pasó algo curioso, y es que tuvimos una discusión que por ciertos motivos se subió un poco de tono, y a raíz de eso, pues, estuve todo el día pensando, ¿y si ellos tienen la razón o otros tienen la razón? ¿O alguno de los dos tiene la razón en sí? Y estuve todo el día cuestionándome esto de por qué debería alguien tener razón sobre qué le gusta o qué no le gusta a otra persona. Y también en el último hablamos un poco sobre la desigualdad social y sobre si la tecnología le cambiaría la vida a alguien, a un joven con escasos recursos. Y estos dos temas son los que más me quedaron sonando de todo.
Muy bien, Williams, muchas gracias. Vamos con Sebastián. Sebastián, ¿cuál fue esos temas en las conversaciones, Sebastián y Williams, los que están acá hoy presentes, fueron jóvenes que eran los que movilizaban mucho el diálogo? Sebastián, uno de ellos. Sebastián, ¿cuál fue ese tema que te movió a ti a discutir y cuál fue la conclusión o los resultados de ese diálogo frente a ese tema?
Bueno, en mi caso, el tema concuerdo mucho con Williams, que fue el de la comunidad LGBT. Fue así porque, por lo menos en el grupo en que me tocó, nos fuimos mucho, nos extendimos mucho por el tema de religión, buscar la respuesta a una pregunta tan complicada que es porque existe la homofobia. Entonces, al irnos por ese tramo tan difícil de pasar, que es la religión o cuestionar la religión, nos encontramos con un debate medio intenso, pero que me dejó pensando en que hasta qué punto una creencia está tan metida en la gente y ya no se puede hablar de ella sin que se traten de ofender o que sin que se lleguen a ofender. Entonces creo que más o menos ese fue mi último pensamiento en terminar esa reunión.
Listo, muy bien, Sebastián, muchas gracias. Vamos con, ¿qué les parece si escuchamos un poco a Andrea? Andrea, ¿cuál fue ese tema que a ti te llamó más la atención, que te puso ahí como en conflicto? Bueno, conflicto, utilizo la palabra conflicto en el buen término de la expresión. ¿Cuál fue ese tema que a ti te llamó más la atención y te puso en diálogo con tus compañeros?
Bueno, creo que todos vamos a concordar con que fue el de la comunidad LGBT. En mi grupo era también como discusión, porque creo que ese tema al principio estaba abierto a recibir opiniones. Entonces, nos trajo muchos problemas, pero al final pudimos llegar a una solución que me dejó pues un buen sabor de todo lo que pasó. Otro tema que me gustó mucho que habláramos fue de la salud mental, que es un tema que se habla mucho y al momento de escuchar a tantos jóvenes hablar del tema, a lo mejor es una lógica que estaba en el mundo, sentimos que está aquí muy feliz.
Listo, muchas gracias, Andrea. Vamos con Diego. Diego, como lo repetí anteriormente, él llega al segundo ciclo, pero fue un participante que estuvo muy activo en el diálogo, sirvió como dinamizador de algunos diálogos, era una persona muy inquieta porque generaba muchas preguntas diferentes a sus diferentes compañeros y que generaba un diálogo bastante interesante. Diego, de toda esta experiencia que has tenido, ¿cuál fue ese tema que te llamó más la atención?
Bueno, el tema que, bueno, la discusión que yo más disfruté fue la de la comunidad LGBTI, porque fue una en la que nosotros pudimos moderar más. Entonces, yo disfruté mucho eso, pero tengo que decir que la que a mí más interesante se me hizo fue la de la salud mental, porque es algo que, aunque la mayoría de, y sí, es la mayoría de la gente que conozco con la que me relaciono, ha sufrido de enfermedades mentales. Yo nunca me pude relacionar con eso y me pareció interesante poder entender mejor qué pasa con las enfermedades mentales y qué puedo yo hacer también para ayudar a quienes las padecen.
Listo. Y por último, Dana. Dana, la misma pregunta para ti, como le hemos hecho a tus compañeros acá en la mesa de trabajo del puente. ¿Cuál fue ese tema que más te llamó la atención y que te impactó?
El de la comunidad LGBTIQ, porque yo estuve en el grupo más denso, en el cual duré literal 5 minutos, 15 ni dándole a una persona.
Listo, muchas gracias, Dana. Pues acá nuestros oyentes que nos están sintonizando en este momento en el puente, pues pensarán que ya se dieron cuenta que los diálogos al principio tuvieron unos puntos de discusión no tan altos, pero a medida que fueron pasando los encuentros, hubo realmente unos temas bastante interesantes que llevaba a los participantes a confrontar sus ideas, a confrontar sus perspectivas, sus contextos, y poder hacer un análisis de lo que estaba sucediendo alrededor de digámoslo así, desde sus subjetividades. Esto trae como consecuencia, pues, que tuvimos unos encuentros, voy a utilizar esta palabra de nuevo, como muy pacíficos en algunos momentos, pero hubo algunos encuentros muy álgidos donde, de forma muy argumentada, muchos de ellos, y yo estoy muy contento por eso, desde argumentos muy sólidos intentaban defender sus exposiciones, digámoslo así. Aleja, ¿cómo ves todo esto?
Bueno, pues yo ahí para los oyentes también, porque la verdad la mayoría de los chicos han hablado sobre la sesión o el diálogo, ¿no? El encuentro que tuvimos sobre la temática de LGTBIQ+, o bueno, ahí depende. Pero entonces gustaría para los oyentes para que vieran también cuál fue la pregunta elegida, porque siempre ellos sacaban un tema, ¿no? Entonces cada país, digamos, hacía una pregunta y luego votábamos estas preguntas. Y por ejemplo, pues la pregunta que salió elegida en este tema que muchos de ellos han nombrado fue: ¿el miedo a salir del closet viene de inseguridades personales o de factores completamente externos? Entonces, bueno, tal y como esa pregunta salió, también ha habido muchas otras preguntas súper interesantes, como Alejandro decía, realmente súper bien argumentadas, o cuestiones que yo también, pues, me ha hecho que me ha sorprendido un montón. Me acuerdo que, bueno, muchas de las temáticas fueron, por ejemplo, las relaciones personales, ¿no? Las cuestiones del amante, el amado, el amor, cuestiones de racismo, de democracia, cuestiones de salud mental, como también decía Diego. Bueno, había ahí una serie de temas, y en uno de esos temas fue el tema del tiempo y cómo nosotros percibimos el tiempo, cómo es esa relación entre la percepción y entre el paso del tiempo y cómo eso pues también afecta al ser de manera, sí, afecta al ser, ¿no? Este paso del tiempo, la concepción del tiempo. Estuvimos haciendo cosas, toda esta sesión yo creo que fue bastante poética, bastante filosófica, y bueno, cada grupo, ahí nos habíamos separado en dos grupos, hicieron un cadáver exquisito, ¿no? Como eso significa, pues, que cada persona integrante del grupo escribía un pequeño parrafito, un pequeño párrafo de, bueno, en cuanto a ese tema, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos también hicimos dos poemas, dos cadáveres exquisitos. No sé si los chicos, no sé si Diego tiene por ahí uno y Sebastián tiene otro, si nos lo pudieran leer. No sé qué les parece. Sebastián, ¿puedes comenzar tú? ¿Tienes ahí el poema?
El tiempo es aquel que nos ayuda a tener acontecimientos y a ser felices. Hay que aprovecharlo para tiempo y para todo, para amar, para ganar, para perder, o tiempo para llorar. Sin palabras, algo muy diverso y muy emocionante. ¿Hacemos nuestra vida en el tiempo que sucede mientras la vida se va agotando con el tiempo? El tiempo de vida en la muerte. Aquí ha llegado tu partida, pero para mí siempre estarás presente. Perdemos tanto tiempo que no vemos que el tiempo es oro. El melón con vino, en medio de una ensalada de tiempos.
En medio de una ensalada de tiempos, la alegría y la felicidad son importantes. No da el tiempo para seguir hablando, pero tengo la vida para pensarlo. La percepción del tiempo depende de la persona y de cómo siente que lo vive. Sabe la virtud de conocer al tiempo. un tiempo placentero, largo para unos, corto para otros, pero a fin de cuentas, el tiempo es parte de la vida. El tiempo es el alma de este mundo. El tiempo es demasiado para el que espera y extenso para el que sufre. Y bueno, yo ya ahí acaba el poema, parece ser.
Vale. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ya estamos llegando como a la recta final de este programa el día de hoy. Y vamos a mirar, como con todo este recorrido que ustedes han hecho en las dos sesiones de trabajo, con los ciclos de las conferencias, de las charlas, de las comunidades que hemos tenido, pues nos gustaría tener como una serie de preguntas. Nos gustaría que ustedes nos formularan en este momento, nos ayudaran a formular cada uno una pregunta de lo que le haya surgido en estos diálogos que ustedes han tenido con sus compañeros. ¿Cuál es esa pregunta que les queda de fondo? ¿Cuál es esa pregunta que les queda para ustedes para continuar este camino? Y que nos la digan acá a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy acá en el puente. ¿Cuál es esa pregunta que les queda a ustedes después de haber recorrido este espacio con compañeros, con jóvenes, con ustedes de otros países, viendo otras perspectivas, viendo otros contextos, otros puntos de vista diferentes? ¿Qué les queda a ustedes? Y formulémoslo eso, una pregunta. No sé por qué queramos comenzar, de pronto, para minimizar un poco lo de el problema de audio que tenemos, pues miremos a ver cómo está Dana. Dana, ¿cómo estás? Cuéntanos esa pregunta que nos quieras dejar a nosotros acá en el programa de hoy, que agrupe un poco lo que tu experiencia vivida a lo largo de estas dos encuentros de Voces y Juventudes desde Hispanoamérica.
Creo que la pregunta que a mí siempre me quedó, o sea, fue como que si en algún momento vamos a llegar a estar todos de acuerdo, aunque tengamos la misma edad. O sea, si pudiéramos llegar a un límite de...
Listo, Dana, muchas gracias por esa pregunta. Vamos con William.
Creo que ya se las dije anteriormente, pero la que más se me quedó sonando es: ¿alguien en algún punto realmente tiene la razón?
Listo, muy bien, esa pregunta es bastante interesante. ¿Alguien tiene la razón realmente? William. Sebastián.
Yo me quedo con la pregunta de: ¿realmente hay solo una respuesta para una pregunta?
Perfecto. Solamente hay una respuesta para una pregunta. Bastante interesante tu aportación. Andrea.
Bueno, pues yo me quedaría con la pregunta de que, ¿cómo saber que comentábamos que estaba bien y que estaba mal, pero realmente nadie sabe cómo está bien? También agregaría que se informarnos de lo que estábamos.
Listo, muchas gracias, Andrea. Vamos con Diego, por último. Diego, ¿cuál es la pregunta que te queda a ti?
Bueno, de todos los diálogos, yo dije que me parece interesante que a veces llega uno con la intención de ganar la discusión y de demostrar que tiene la razón, y a veces uno tiene ganas de simplemente escuchar. Entonces, mi pregunta es: ¿cuál es el punto intermedio, si es que lo hay, entre defender una opinión aguerridamente y estar dispuesto a escuchar al otro, sin ceder todo inmediatamente?
Muchas gracias, Diego.
Gracias, Diego.
Alejandra.
Perfecto. Yo me quedo ahí con esa última frase de Diego, ¿no? De estar abierto a escuchar al otro. Entonces, como aquí todos seguimos siempre dispuestos a escucharnos a nosotros mismos y también a escuchar a los otros, ¿verdad? Pues bueno, ahí este segundo encuentro ya finalizó la semana pasada y por supuesto vamos a seguir con más encuentros. Tenemos ahí un tercer encuentro, vamos a ver si somos más, si se suman más chicos, más chicas, si si quieren que se suma, esperemos que realmente todos sigan. Y bueno, realmente agradecerles, ¿verdad, Alejandro y Simón, a estos chicos y chicas por comentarnos todas estas experiencias, esos pensamientos que han tenido, bueno, estas preguntas, sobre todo también al final, ¿no? Esta pregunta de si solo hay una respuesta para una pregunta, hay más de una, hay múltiples respuestas, múltiples preguntas embarazadas, ¿no? Entonces, bueno, hay una cantidad de variedad que vamos a seguir indagando en los siguientes encuentros. Así que, bueno, yo realmente les doy las gracias a los chicos y le doy la palabra a Simón.
Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Alejandro. Y estamos aquí con los Alejandros. en el puente, pues es muy interesante que ustedes vengan liderando y acompañando este proceso. Ya ahí escuchábamos, yo estaba escuchando muy atentamente aquí la participación de cada uno de los jóvenes. Ellos con sus preguntas, con sus intereses, con sus inquietudes, nos dan mucho que pensar también. Nos llevan a otros mundos. Es muy interesante que de alguna forma esta perspectiva de situar la importancia de voces y juventudes aquí en Iberoamérica se tenga muy presente. Y bueno, yo quiero preguntarle a ustedes dos, como cuáles han sido los aprendizajes que hasta el momento han venido generando en su experiencia también como facilitadores de procesos de educación filosófica, en su experiencia como docentes, como formadores y, por supuesto, también como personas que habitan con una actitud filosófica a la vida. Alejandro Montaño.
Bueno, pues han sido unas experiencias bastante interesantes, precisamente lo que los muchachos han dicho. Yo creo que refleja un poco el trabajo en el cual nosotros hemos participado realmente de manera indirecta. Nosotros buscamos, o por lo menos es la perspectiva que yo tengo frente a lo que hemos desarrollado, es la oportunidad de brindar un espacio para que diferentes voces, precisamente, y de jóvenes, se encuentren a lo largo de Hispanoamérica a dialogar con problemas coyunturales que todos los días ellos los van encontrando en su cotidianidad. Frente a eso y mirar esa perspectiva de un diálogo filosófico, cómo desde esas voces de jóvenes se responden a estas inquietudes y cómo es ese encuentro cultural, ese choque cultural, ese proceso dialógico que hay entre cada uno de nuestros encuentros semana tras semana, nos ha mostrado unas cosas muy buenas. Yo estoy muy agradecido, yo estoy muy feliz, agradecido obviamente con la participación de todos los chicos a este evento, la posibilidad que con la idea de ampliar el margen para la participación de otros jóvenes a lo largo del continente, y pues mirar precisamente esas perspectivas y cómo piensan las nuevas generaciones unos problemas que tal vez nosotros de viejos ya nos hemos pensado, pero cuál es la nueva perspectiva que ellos llevan. Agradecer también, pues obviamente yo estoy vinculado con la institución educativa Ciudad Verde y ahí tengo unos chicos que están también muy ávidos de conocimiento, están muy felices por conocer otras perspectivas, otros puntos de vista, cómo desde la filosofía, el diálogo filosófico, la educación filosófica, esto que nosotros nos ponen en este momento a Simón, a Alejandra, que es filosofía para niños, Marfil, el proyecto al cual pertenecemos, es una experiencia muy bonita en la cual cada uno de los casos es reflejado en esto que los muchachos hoy nos vienen a contar acá en el programa.
Listo. Alejandra.
Sí, pues para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, donde también he tenido conflictos con uno mismo, conflictos en el buen sentido siempre, ¿no? De pensamiento, pues ya no solo pues no eres el futuro de los chicos, ¿no? Uno, pues yo en ese sentido siempre me gusta hablar o me he tenido que morder a mí de la lengua, ¿no? Por dejarles que hablaran, por decir, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo o si yo estoy de acuerdo, ¿no? Y pues en ese sentido dejar, pues soltar, ¿no? Y dejar que las cosas fluyeran más, siempre quedamos bastantes. También un poco siempre esa curiosidad, siempre nos movíamos en grupos, entonces no se podía siempre escuchar lo que otros grupos decían, ¿no? Lo que otras personas decían. Y bueno, pues ahí también era la cuestión de, de hacer los encuentros para los chicos y para las chicas, no para uno mismo, ¿no? Porque finalmente uno se pregunta ¿para qué estoy filosofando? ¿Para qué hago estos encuentros? ¿O para qué todos estamos poniendo esta energía en esto, ¿no? Y pues realmente, sí, bueno, de manera indirecta, como también decía Alejandro, puede ser que también sea para nosotros, por supuesto, pero realmente de manera directa es para ellos, ¿no? Eso es lo que primero, lo que uno piensa, pues sobre todo también pues, con Carlos, con José, pues, Ana Paula y Francisco que se metieron después, pero pues sobre todo Carlos, José, Javi y Alejandro que llevamos ahí, pues yo les conozco ya desde hace más tiempo y pues al final cada uno también tiene sus propias maneras de hacer estos encuentros o diálogos filosóficos, ¿no? Pues Alejandro y yo hacemos dos filosofías para todos o pues filosofía lúdica o esto puede ser ciudadanía creativa, ¿verdad? Y pues hay otras personas que también hablan de filosofía con niños, ¿no? De proyectos simplemente de filosofía en infancia. Entonces, es esta cuestión de estar abierto a que muchas veces la categoría no es lo que importa, ¿no? Simplemente el nombre o la etiqueta, sino que realmente es intentar fluir con las otras personas porque realmente no nos podemos quedar en algo concreto, sino pensar de manera mucho más global para que haya otras personas que se puedan enriquecer, que en este caso son los chicos y las chicas, ¿no? Entonces, uno también tiene que dejar pues todas esas etiquetas que a veces se les pone en el mundo académico de la filosofía para realmente decir, vamos a hacer encuentros filosóficos y disfrutar de ellos, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Alejandra Herrero, Alejandro Montaño, muchas gracias por atender la invitación del Puente el día de hoy, por compartirnos aquí en el Puente en Casa esta experiencia tan significativa. Y sin duda alguna también el abrazo para todos los jóvenes que nos han acompañado el día de hoy, cuyas voces, cuyos sentidos críticos, cuyas formas de ver la vida son altamente significativas cuando nos pensamos el mundo y cuando nos reconocemos también de diversas formas.
Gracias a ti, Simón, por el espacio y a todos los muchachos que nos acompañaron el día de hoy para dialogar. Y saber un poco más de la perspectiva que tienen frente a estos espacios que hemos habilitado.
Listo. Bueno, entonces de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Nuevamente, completamente agradecido con ustedes y a ustedes chicos también que nos han acompañado en nuestra emisión. Un abrazo muy especial. Vamos a despedirnos allí con un fuerte aplauso también para que los escuchen y que ese aplauso retumbe en varias partes de América Latina, a la cuenta de tres. 1, 2, 3, el fuerte aplauso para ustedes el día de hoy. Bien puedan dárselo a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Puente el día de hoy. A quienes nos siguen en diversas partes también de América Latina, a todos ustedes, infinitas gracias. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet se despide. Y bueno, recuerden que este es El Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de las diversas plataformas en los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. Que tengan todos feliz resto de día y recuerden, no olvidemos la importancia de dialogar, de construir sentidos y de darle la oportunidad a todos de que lo hagan desde sus contextos. Feliz tarde para todos. Chao, chao.